Vamos a establecer contacto con el diputado por el Frente Amplio, por el departamento de Rocha, Gabriel Tinaglini. Decíamos, se ha pedido información sobre la situación económica de la Intendencia de Rocha en un pedido de informes al Tribunal de Cuentas, tema sobre el cual hemos venido hablando en otras ediciones informativas aquí en Atlántica FM. Diputado, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Buen mediodía. Un saludo para ustedes y para la audiencia.
Gabriel, gracias por atendernos. Bueno, es un tema, como decíamos, hemos venido abordándolo, es de público conocimiento, la Intendencia que por un lado defiende y por el otro lado la oposición que habla de números concretos y de lo que, bueno, hace algunos días hablábamos con un integrante del Frente Amplio que es abogado litigante y que mostraba, es sencillo, ingresen a la página del Banco Central y allí está todo, porque se trata de números y en esto no hay como que errar, o sea, es lo claro, es lo justo, números son números, ¿no, Gabriel?
Exactamente, yo creo que estabas bien encaminado, ahí están en el análisis. A ver, vamos a tratar de utilizar un lenguaje sencillo y que
bárbaro,
la gente lo entienda.
Bien.
Porque estos temas, como bien sabido, son medios enredados.
Sí.
Y si todavía los que tienen que transmitir la información veraz, certera, transparente, la tienden a enredar más todavía, bueno, la cosa se complejiza de una manera impresionante. Y después la gente pierde el rumbo realmente en qué situación está. Quiero aclarar antes de decir nada, lo que voy a transmitir acá no lo dice Gabriel Tinaglini, no lo dice Aníbal Pereira, dice Flavia Coelho, lo dice la propia Intendencia. ¿Y por qué lo dice la propia Intendencia, la gestión del ex intendente Alejo Umpierres? Porque todas las intendencias, por ley, tienen que transmitirle información de situación económica al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es quien controla el funcionamiento, no solo de las intendencias, sino que todo el aparato estatal pasa por el Tribunal, ¿quién es el que analiza lo que le informan las intendencias, los diferentes organismos, y lo que hace un dictamen de esa información y establece cuáles son las observaciones, qué cosas hicieron mal, digamos, y eso lo transmite a la intendencia, se lo devuelve ese informe, y a las juntas departamentales. Entonces, nosotros accedemos, obviamente, por diferentes mecanismos, a esa información pública y tratamos de interpretar lo que el tribunal dice en los dictámenes. La intendencia le transfiere en la última rendición del año 2023, porque esto viene desfasado en los años, porque bueno, eso se envió a mitad del año del 2024, el tribunal obvio se toma un tiempo de análisis por todo lo que tiene que procesar, y el dictamen de la rendición 2023 va a salir ahora en marzo. ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa ustedes me paran y me pregunta.
No, siempre, a ver, siempre ya se ha informado que, bueno, que esta situación está conocida hasta un tiempo atrás y las personas con las que hemos hablado decían, y vamos a esperar qué es lo que viene ahora después, porque si a tal fecha hay tanto déficit, por ahí viene.
Entonces voy a lo siguiente. En esa rendición de cuentas 2023, la Intendencia le informa al Tribunal de Cuentas que el déficit es 19 millones de dólares. No hay dos palabras, digamos, no tiene discusión. Hay 19. Y si ustedes analizan la rendición de cuentas del 2019, la propia Intendencia actual, digamos, le informa al Tribunal de Cuentas que el déficit eran 6 millones de dólares. Y lo dice el propio ex intendente, en el que hay que recorrer el camino virtuoso del Frente Amplio en el pago de las deudas, y que el déficit son 6 millones de dólares. Lo dice públicamente, digamos, no tiene dos discusiones. Entonces el tema es que la pregunta es cómo la Intendencia se endeudó, hablando pronto y claro, de 6 millones a 19 millones de dólares, ¿no? Esto estamos hablando de 2023, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en estos años, 2024 y 2025. Bueno, ahí nosotros, para terminar el relato mentiroso que quiere instalar el gobierno actual de la Intendencia de Rocha, le preguntamos al tribunal, y por eso este pedido de informe, ¿por qué? ¿Por qué al tribunal? Porque el tribunal no nos puede mentir. Claro. Si le preguntamos los pedidos de informe que hacen los diferentes ediles a la Junta Departamental del Frente Amplio, les mienten, los chicanean, los marean. Bueno, entonces no es real la información. Y bueno, el tribunal siempre nos ha dicho la verdad porque era forma, es transparente en ese aspecto. Y ahí le preguntamos algunos detalles más. Ahí le preguntamos concretamente cuál fue el arqueo de caja del 2020, ahí ya para avanzar más, ¿no? Para decir, bueno, a ver, ¿qué situación tenía el 2024 en la Intendencia cuando tuvo que hacer un arqueo de caja en diciembre del 2024? ¿No? ¿Qué montos de dinero tenía reales? ¿No? ¿Qué licitaciones tiene en ejecución? ¿Y qué es lo que falta pagar? Y hay algo importantísimo, pero le hacemos la pregunta número 4 que le hacemos. Es decir, ¿hay readecuación financiera para que se entienda?
Sí.
¿Qué significa readecuación financiera? Significa el traspaso de deuda del 2024 para pagarla del 2025. ¿Qué significa el que le tenga que hablar con los proveedores que le debe?
Sí.
De peso, y todos lo sabemos, lo sentimos en el comercio local de la de Rocha, de todo el departamento, que la empresa no le paga a los proveedores. ¿Cuánto está pasando de deuda 2024 a 2025 para que no le afecte el déficit 2024? Esa es una pregunta clave y que vamos a ver realmente cómo está tirando la pelota para adelante, qué agujero va a dejar al próximo gobierno. Y esto nos vamos a enterar ahora. En pocos días nos va a, el tribunal nos remite la información, la analizamos y la vamos a hacer pública.
Acá, a ver, me pareció muy bien cuando dijiste, si ven que algo no entiende, párenme, porque quien transmite la información, y en esto nosotros hemos hecho mucho hincapié, no solo en estos temas, sino en todos, de que el común denominador de la sociedad,
exacto,
hay que hablarle en un lenguaje sumamente claro. Entonces, claro, uno, si yo empiezo a mirar, bueno, a ver, situación financiera al 31 de diciembre del 2023 y 31 de diciembre del 2024, copias de arqueos del Tribunal de Cuentas y actas de arqueos de la Intendencia.
Exacto.
Esto es como ver, bueno, acá tengo un arqueo de cuenta de la Intendencia que me dice una cosa, pero el Tribunal de Cuentas me dice otra.
Exacto, no, es que lo que le informa, la Intendencia tiene que informarlo al tribunal, uh-huh, los arqueos de caja, al terminar el año, cada ejercicio, sí, tiene que decirle qué situación de caja tiene. Eso, digamos, no tiene dos lecturas.
Perdón, las copias de arqueos del tribunal.
Exacto, eso, pero eso se lo remite la Intendencia al tribunal. Uh-huh. Yo le estoy pidiendo al tribunal que me transmita lo que la Intendencia le envió. Que no le pueden mentir, si le miente al tribunal ya la cosa es grave, ¿no?
¿Qué? Pregunto. Le puede mentir, o sea, le puede maquillar números.
Le puede maquillar, bien, números, pero tiene, el tribunal tiene forma de saberlos.
Ahí está.
Es eso que yo le pregunto. ¿Cómo hace? Por ejemplo, yo te pongo el caso.
Sí.
Tú, como proveedor de la Intendencia, la Intendencia, digamos, incurrió en falta de pago a ti por un monto X durante 2024. Viene, te dice, che, Roberto, mira, dice, yo te tengo que pedir que tú me refactures esto. ¿Pero qué pasó? Ya en la factura inicial que tú le hiciste, digamos, aunque sea crédito, el tribunal la tiene que intervenir, se llama. Hay una delegada del tribunal en cada intendencia que observa los gastos, que va observando los gastos y va diciendo, bueno, este gasto se puede hacer, este gasto no se puede hacer, aunque el intendente lo reitere y lo haga igual, porque tiene la potestad.
Ahí está. Este es un te iba a preguntar, porque en algún momento yo había recibido una información de que en cada intendencia hay como una suerte de oficina, sí, del Tribunal de, sí, Cuentas, ¿verdad?
Tenés dos. Tenés un delegado que está del tribunal directamente,
sí,
¿no? Que es funcionario del Tribunal de Cuentas en cada intendencia. Y tenés también un delegado, digamos, una persona responsable de la intendencia que trabaja para el Tribunal de Cuentas.
Bien,
¿entiendes?
Bien.
Hay dos actores que los dos tienen la potestad de observar los gastos.
Perfecto.
Y ahí te quiero, antes de terminar, quiero, sí, decir después un detalle en el tema de las observaciones de los gastos, ¿va?
Hola.
¿Se va entendiendo?
Sí, y me parece bien, porque cuando yo te hago esta pregunta, habías dicho, están encargados de hacer observaciones a los gastos. Esto se puede, esto no se puede. Ahora, yo desde el puesto de observador del Tribunal de Cuentas le digo al intendente, esto acá no se puede gastar. Y el intendente puede desestimar esto.
Sí. A ver, acá hay una regla de juego que se le llama, que es el TOCAF, Sí. Es un librito que te dice todas las cosas que podés hacer y las cosas que no podés hacer.
Los llamados a licitaciones cuando es de determinada cantidad de dinero.
Si es licitación abreviada, si es pública, si es compra directa. Ahí está estipulado los montos, está todo eso. Uh-huh. Todo eso es lo que se rige el Tribunal de Cuentas por el TOCAF, que vendría a ser, hablando de pronto claro, la Biblia para poder decir, bueno, sí, me tengo que manejar dentro de estos parámetros. Y haces el gasto. Ahí vos podés hacer la reiteración de gasto, que se llama, el intendente tiene la potestad de aunque te lo observen y que te diga que está mal, igual lo vas a poder hacer. ¿Se entiende?
Sí, esto ¿no? Sí, es algo que incluso que lo hemos dicho cuando el Tribunal de Cuentas siempre hace observaciones a todas las administraciones, en menor grado, en mayor grado. Ahora, yo realmente nunca terminé de comprender cómo es posible que hay un Tribunal de Cuentas que te hace una observación o un delegado en cada intendencia y te dice esto no se puede gastar, y es como que si nada. O sea, ¿estoy bien en este concepto, Gabriel, o no?
Es verdad lo que dices tú, tenés diferentes grados de observación, ¿no? Uh-huh. Te pongo un caso, vos podés tener tal estipulado por presupuesto, que es lo que vos vas a hacer la hoja de ruta de tu gobierno durante los 5 años, sí, presupuesto, y en algún rubro te podés quedar corto, porque eso lo podés hacer año por año, en algún rubro entonces tenés que hacer transposición de rubro, que se llama pasar dinero de una línea de trabajo hacia otra para poder cubrir. Ahí ya te lo observa, ¿verdad? Quiere decir que hiciste irregularidades, no, te quedaste corto de presupuesto, ¿se entiende? Ahora, si a vos te dicen que una licitación está mal hecha, que adjudicaste mal, que hubo cierto grado de no sé, amiguismo, ahí esa es una observación que tiene otro tenor de importancia y de gravedad. Bien. Que en parte, vamos a sacar, en parte lo que también hoy está pasando a nivel de la Intendencia en Soriano, ¿no? Todos esos gastos que hicieron, estoy segurísimo que tiene la observación del Tribunal de Cuentas. Todos esos la malversación de fondos que estaban haciendo, el pago de hoteles a representantes políticos del Partido Nacional, todo eso tiene la observación, obvio. Es decir, no puede, a no ser que se la dibujen al tribunal. ¿Ah? Entonces, a lo que quería ir, pero tú una intendencia, vos podés tener observaciones. Ahora, yo te voy a dar un número que lo dice el Tribunal de Cuentas. En el ejercicio 2023, de julio del 2023 a diciembre, seis meses, uh-huh, 11.147 observaciones tiene la Intendencia de Rocha. En 6 meses, 11.000. Saquen los cálculos, más o menos los días hábiles que tiene la Intendencia, y me da 80 y pico de observaciones por día. ¿Qué quiere decir? Que los dos delegados, tanto del Tribunal como de la Intendencia, al Tribunal de Cuentas tenía que sentarse, entrar a primera hora y empezar a firmar observaciones. Y terminar el último día y no sé a qué hora se iban. ¿Se entiende? No podés manejar una intendencia en base a observaciones. Quiere decir que hay un caos administrativo, un caos financiero, económico, porque todo te lo están observando, porque ya el relajo es, digamos, inmensurable.
Bien. Gabriel, agradecer. Creo que llegamos a un punto de explicación que ha sido, creo que, bastante digerible para el común de la población, porque si no, quedamos todos escuchando que, por un lado, la Intendencia defiende y por el otro lado le dan palo. Entonces, como que eso en realidad no sirve, si hay que aclarar las cosas.
Hay que aclararla y a ver, el gobierno tiene la obligación de ser transparente. Es decir, no es necesario. Es decir, a ver, esto se va a saber tarde o temprano. El tema es que estamos inmersos en un periodo electoral que, bueno, que nadie quiere quedar expuesto. Ahora, la información va a empezar a fluir. Y eso es lo que a nosotros nos cambió el escenario. Ahora le podemos preguntar al gobierno actual y realmente nos van a decir la verdad. Había veces en el gobierno anterior que, bueno, que chicañaban la información, que no la daban. Y bueno, y ahora hemos empezado a destapar. Pero yo creo que más que nada, a ver qué escenario tenemos en el próximo periodo. Es decir, a ver, si encontrás una intendencia endeudada con a los proveedores le estás debiendo plata, eso va a pasar para el gobierno que viene. Entonces, sí, bueno, ¿cómo te proyectás en tema proyecto? ¿Qué vas a planificar? Como eso, si no sabes realmente con lo que te vas a encontrar. Ahora, la pregunta es, el Frente ya lo hizo. Acuérdense, en el 2005 que es Frente Control Interior, recontrafundida mal, con 40 y pico millones de dólares de deuda, y ahora la vamos a encontrar de nuevo, porque esos 19 millones se van a ir incrementando. ¿Por qué? Porque tuvieron que pagar el... A ver, si tú estás si no estás endeudado y estás saneado, ¿por qué sacaste un crédito en el Banco República por 100 millones de pesos? Ah, que eso lo dice el Banco Central, no lo dice Gabriel, ni Aníbal, ni Flavia, lo dice el Banco Central. Le tuviste que pagar ahora, en febrero. Ah, es verdad, ahora le preguntás al Banco Central, se saldó la deuda, digamos, pero lo tuviste que pagar. Tuviste que pagar la última cuota del fideicomiso de 8 millones de dólares y que te hacen la retención del subsidio. Todo eso va generando el retrimento del efectivo diario en caja que vas a tener. Y lo otro que dicen ahí, que dejaron, hoy hay 310 millones de pesos en caja, y el Frente dejó 300 y algo cuando se fue en 2019. Pero una cosa es diciembre del 2019 cuando se fue el Frente, y otra cosa es febrero del 2025, que es cuando realmente te entran los mayores volúmenes de dinero por recaudación de patentes, de tributo, todo.
Sí, bien, bien. Gabriel, muchas gracias por haber atendido a Atlántica FM.
Yo quiero terminar con un pequeño... Sí. Yo creo que hoy va a ser un día importantísimo para el departamento de Rocha. Ahora estamos viajando al Parlamento. En la mañana se votó lo que va a ser la creación de dos nuevos municipios. Ajá. En el departamento de Rocha, Punta del Diablo y Barra de Chuy. Ajá. Y bueno, y ahora en la tarde, si están los votos, si no hay chicaneos de representante del diputado del Partido Nacional por Rocha, hoy vamos a tener la grata noticia de tener dos nuevos municipios, sabiendo de que la población de esas localidades se movilizó junto a FIEM y todo eso, y no lo logró a través de los mecanismos normales que la intendente de turno le podía haber hecho y no lo hizo por un tema de chicaneo político. Bueno, hoy se estaría concretando en la tarde ahora en diputados. Así que bueno, eso yo creo que es una muy buena noticia.
Sí, por supuesto que sí. Y esto, Gabriel, a ver, aclaremos, de aprobarse, entra en vigencia para la próxima...
Sí, para estas elecciones. Sí,
ya para esta.
Sí, mayo del 2025, el 11 de mayo estarían en condiciones esos dos municipios. Ajá. De tener... la posibilidad de elegir un alcalde.
Sí, lo que significaría que de forma muy brusca y acelerada habría una campaña con relación a tener candidatos a los municipios.
Exacto. Hasta el 11 de abril estarían los tiempos por ley establecido de que se puede hacer la conformidad, pero bueno, pues si hoy lo laudamos en diputado esta tarde, el Senado ya tiene la sanción positiva. Bien. Y bueno, yo creo que es un tema bastante reclamado por la población, sobre todo, y eso lo habilita, esto hay que tener recordarlo. Esto es posible porque el presidente de la República, Yamandú Orsi, envió el mensaje al Parlamento de la creación, porque se basa en el último censo, digamos, que salieron, claro, bueno, a fines del 2024. Eso hay una voluntad política de este gobierno de crear. No fue por la voluntad política del gobierno departamental, que tuvo todas las posibilidades de hacer, de nombrar los cuatro municipios, ¿no? Ahí está Cebollatí y La Coronilla.
Sí, porque bueno, incluso las primeras voces se empezaron a escuchar con relación a decir, bueno, ya es hora de que tengamos municipio. El caso de Barra de Chuy, recordamos algún referente político que nos lo hacía saber, cuando se conocen los primeros datos del INE después del censo, porque además Rocha está entre uno de los pocos departamentos que más crecimiento tuvo, Barra de Chuy puntualmente dentro de este también.
Acuérdense que son poblaciones de más de 2.000 habitantes, ¿no? Bueno, el censo establece que Punta del Diablo, Barra de Chuy, cumplían con ese requisito, y bueno, y eso se posibilita. Ahora, si no estuviera la voluntad política del presidente, no mandaba el mensaje y no se creaban, ¿no?
Claro. Gabriel, obviamente que van a ser horas de mucho trajín y todo, pero en la medida que sea posible de esto aprobarse, que nos pongamos en contacto para dar esta información. Te mando un abrazo y te agradezco.
Cómo no, a la orden, un saludo para la audiencia.
La palabra del diputado del Frente Amplio por Rocha, Gabriel Tinaglini, dando, esta muy buena información, entonces, ya con lo que es una media sanción y lo que ya, entonces, esta tarde podría consolidarse para Punta del Diablo y Barra de Chuy como los dos nuevos municipios del departamento de Rocha y que entraría en rigor con vigencia para estas próximas elecciones que vamos a tener en el mes de mayo, lo que, claro está, generaría que empezarían a conocerse candidatos a estos dos lugares, a Punta del Diablo y a Barra de Chuy, candidatos a los municipios como tales, en caso, reiteramos, de que, y aparentemente todo se encamina a que sí sea, que esta tarde quede aprobado esto. Lo otro, para redondear este bloque de noticias, a lo que siempre hemos apuntado es a informar en la medida de lo posible con todo el detalle que no sea capaz de abordar. Esto que hablábamos anteriormente corre para todos los gobiernos, no solo para este. El Tribunal de Cuentas, desde siempre, le ha hecho observaciones a los gobiernos de las intendencias. Escucharon al diputado. Hay un delegado del Tribunal de Cuentas en una oficina adentro de cada intendencia. Y es el que hace observaciones y le dice, esto sí se puede gastar, aquí no. Pero los intendentes tienen la potestad de no hacer caso a esto. O sea, tengo para hacer tal gasto. Y el observador del Tribunal de Cuentas le dice, no se puede. El intendente, si quiere, va y gasta igual. Reitero que esto es para todos los gobiernos. Y lo otro que creo que es importante apuntar en cuanto al detalle con el que siempre tratamos de informar, es que cuando se dice, no importa la cantidad de miles de observaciones del tribunal, acá es el tema de la plata, que es su plata. Es la plata que a usted de repente tanto le cuesta juntar para pagar una patente, para pagar la contribución. Su plata, su bolsillo, su dinero. Es a usted al que le piden los votos después. Y lo que pasa es que de repente usted lo único que escucha es, no, esto es mentira, no es así, no es tal así las deudas, mentira. Después del otro lado dice, sí, es así. Bueno, página del Banco Central, y allí está todo. Es esto, y vale para cualquier gobierno. Por eso, nuestra intención siempre desde Atlántica es de dar la noticia en detalle.